Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
14 de septiembre del 2025. Gracias por acompañarnos. Te saluda Michelle Rivera en esta edición de domingo. Fórmula Noticias. Sabemos que descansas, pero también tenemos agenda relevante informativa. Parte de lo que se viene este fin de semana y lo que inicia también la que viene. Así que acompáñame.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Además de escucharnos FM AM en toda la República Mexicana y Telefórmula en tu sistema de cable satélite favorito, te recuerdo que estamos también en las plataformas en redes sociales. Nos encuentras en YouTube, nos encuentras en Facebook y también en la red social X. Estamos en Instagram y en TikTok abarcando todas las plataformas y puedes tener acceso a la información, a entrevistas relevantes y sin duda a las declaraciones del momento. En X estamos como @radio_fórmula, además compartiendo contigo imagen desde el estudio en vivo. A tu servidora la encuentras como Michelle Rivera también en todas las redes sociales. Estoy lista para abrir la conversación. Ahora hagamos un recorrido con lo más relevante hasta el momento en México. Y bueno, como usted sabe, Hernán Bermúdez, el presunto líder de La Barredora, fue detenido en Paraguay. Y en este fin de semana, un juez de este país ya otorgó la medida cautelar de prisión preventiva a Hernán Bermúdez Requena, señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora. El exfuncionario fue detenido, le recuerdo, en un operativo conjunto por autoridades de México y de ese país. De acuerdo con el medio ABC paraguayo, este sábado comenzó su audiencia alrededor de las 5 de la tarde, hora local, a cargo de Osmar Legal, juez penal de garantías especializadas en crimen organizado. Seguimos a la espera de la respuesta. Y bueno, mientras el mandatario Javier May, habló del gobernador del estado de Tabasco sobre este tema, aseguró que sería la Fiscalía General de la entidad la que informaría sobre la detención en Paraguay del ex jefe policíaco Hernán Bermúdez Requena, el secretario de Gobierno José Ramiro López Obrador aseveró que esa captura significa cero impunidad. Respecto a la posibilidad de que se desate la violencia por la detención del ex policía, el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los índices delictivos continúan a la baja.
Bueno, ya lo dijo el secretario de Seguridad Pública, significa cero impunidad, eso es lo que significa. Para este gobierno de la Cuarta Transformación, cero impunidad. El que la haga, que la pague.
Y bueno, justamente tras la detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López, fue gobernador en esa entidad, el ahora coordinador de Morena en el Senado de la República pidió que se investigue los señalamientos en contra del exfuncionario y dijo que está dispuesto a comparecer. A través de una carta dijo que el gobierno está cumpliendo su deber de trabajar y de aplicar la justicia sin distinciones y de no encubrir absolutamente a nadie. Pero también aprovechó para pedir congruencia política y memoria histórica al mencionar que quienes piden investigaciones deben responderle al pueblo de México si ya están cerradas las averiguaciones, por ejemplo, de Ricardo Anaya, actual coordinador del PAN, y también su familia. Y bueno, en otra información, este día el diario El Universal difundió que, por lo menos, los nombres al menos de tres empresas, de tres a seis empresas que surten a dependencias del gobierno federal y que aparecen en una causa penal de la Fiscalía General de la República. Especialmente estas empresas tienen contratos millonarios con CEMAR, Pemex, el AIFA, la Comisión Nacional del Agua y la UNAM. Estas compañías señaladas en esta causa penal se dedican a la importación, comercialización y distribución de hidrocarburos que presentan irregularidades, las cuales sospechan de posible vínculo con la red de huachicol fiscal revelada recientemente por el Gabinete de Seguridad. Y en otra información, en su visita al estado de Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó el argumento de los gobiernos de 1982 a 2018, de que subir el salario mínimo afectaría la inversión en nuestro país. La mandataria señaló que justamente de 2018 a 2025 el salario mínimo aumentó 135% en términos reales sin provocar inflación y México, dijo, alcanzó récord de inversión extranjera directa.
Aumentó el salario mínimo. No se nos debe olvidar que durante 36 años del oscuro periodo neoliberal en nuestro país, 36 años, de 1982 al 2018, los gobernantes de entonces no aumentaron el salario mínimo.
En otra información, regresando a la capital del país, Berta Alcalde Luján, titular de la Fiscalía Capitalina, informó sobre el primer dictamen de esta explosión de la pipa de gas en el puente La Concordia en Iztapalapa, determinando que el accidente fue posiblemente provocado por exceso de velocidad. Pero quien tiene los detalles es mi compañera Laura Cardoso, con la actualización de esta información. Laura, te saludo. Muy buen domingo.
¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes. Y dijo que los delitos que se le pueden adjudicar al chofer de este vehículo son homicidio culposo, lesiones dolosas y daños. También ha informado que el chofer viajaba solo, que su situación de salud es crítica y que su situación jurídica es de imputado por los delitos que te he comentado. Dijo que el accidente se generó por una ruptura en la parte del tanque de gas a la hora de la caída y cuando se golpeó en el pavimento. Vamos a escuchar parte de lo que dijo ayer.
Decir que, como ya lo habíamos informado el día de ayer, este accidente se genera por la ruptura en el casquete del tanque de gas a la hora de la caída y del golpe en el pavimento. Decir que ya tenemos un primer dictamen en hechos de tránsito que nos indica que hubiera posible exceso de velocidad.
Michelle también detalló que continúan los análisis periciales y que ya compareció representantes de la empresa y se ha comprobado que cuentan con pólizas de seguro vigente. Se trabaja, dijo, con peritos especializados en varias disciplinas como criminalística, química, incendios, explosiones, tránsito terrestre y seguridad industrial. Ayer también la jefa de gobierno, Clara Brugada, aseguró que no fue un bache lo que ocasionó el accidente y ha detallado que en tanto se otorgan las indemnizaciones por parte de los seguros de la empresa responsable, se dará un apoyo solidario a las familias de las víctimas. Y sobre esto, el secretario de gobierno, César Cravioto, destacó que a todos los afectados, el gobierno capitalino les dará 20,000 pesos en el caso de los heridos y 50,000 pesos en el caso de las familias que perdieron a uno de sus integrantes. Sin embargo, la fiscal dijo que se buscará la reparación integral que va más allá de la simple indemnización del seguro de la empresa responsable. Es el reporte que te tengo.
Muy completo, Laura, gracias, y vamos a estar pendientes de cualquier actualización. Gracias.
Por supuesto, un abrazo.
Gracias, Laura Cardoso. Y en otra información, y hablando de terribles situaciones, siniestros y accidentes, en Yucatán, la Secretaría de Seguridad Pública informó justamente de un accidente registrado este sábado en el kilómetro 127 de la carretera federal Mérida-Campeche, tramo Chocholaco-Poma, que dejó en primer momento a 15 personas fallecidas y se confirmaría que una más habría fallecido, entre ellas el conductor del tractocamión que permanecía a bordo de la unidad y una persona más calcinada al interior de un taxi colectivo. Le tendremos la información más adelante. Y bueno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, reconoció a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la panista Kenia López, por su participación en el aniversario 178 de la gesta heroica de Chapultepec. A través de sus redes sociales, el ministro expresó su respeto a la diputada y señaló que la saludó durante la ceremonia de ayer en Ciudad de México, a la que ambos acudieron como representantes de los poderes. Y es que esta aclaración se da luego de que ayer circular un video en el que Aguilar no aplaudió durante la presentación de la panista en este acto.
Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
¿Y qué tenemos esta tarde en los deportes? Me enlazo con mi compañero Javier Rivera, está listo en el estudio.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Michelle, muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha en los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Cruz Azul se mantiene como líder de momento en esta jornada número 8. Ya son 6 victorias consecutivas por parte del equipo de Nicolás Larcamón y es el único equipo que aún mantiene el invicto en esta apertura 2025. De esto y más en unos minutos.
Esta tarde continúa la actividad de la jornada 8 cuando Monterrey visita a Querétaro en la Corregidora a las 5 de la tarde, mientras que a las 7 se cierra la jornada en el Alfonso Lastras cuando San Luis reciba a Xolos. En el fútbol europeo, Liverpool mantiene su marca perfecta tras vencer de último minuto a Burnley. Manchester City goleó al Manchester United en el derbi de la ciudad, mientras que en estos momentos en la Liga Española, Barcelona se mide a Valencia. En la Liga Mexicana de Béisbol, este mismo domingo podríamos conocer al campeón de la Serie del Rey. Los Diablos Rojos del México están a una victoria de conseguir el bicampeonato, mientras que Charros buscará mantener sus esperanzas con vida. En la semana 2 de la NFL, en estos momentos, Gigantes de Nueva York se mide a Vaqueros de Dallas. Acereros de Pittsburgh enfrenta a Halcones Marinos de Seattle. Y más tarde, Jefes de Kansas City se ve las caras con Águilas de Filadelfia en el duelo más interesante de esta semana.
Además, Michel, como es costumbre, en este fin de semana patrio hubo Clásico Nacional y pelea del Canelo Álvarez y ambos terminaron de alguna manera, por así decirlo, con resultados sorpresivos. Chivas le pega a América en el Clásico Nacional y Canelo Álvarez pierde ante Terrence Crawford y ya tendremos todas las reacciones tanto de Canelo como de los técnicos del Clásico Nacional.
Así es, Javi, no le tiene ninguna, ¿eh? Yo le había apostado a Canelo y al América. Y ninguno, pues ninguno pudo, pero déjame decirte que independientemente del resultado en la pelea de box, me tocó ver el día de ayer, creo que fue un espectáculo donde, bueno, ambos se midieron y quedó muy claro la fuerza, ¿no? Hubo boxeo y lo que esperábamos era un justo resultado y decisión de los jueces.
Sí, creo que el resultado sin duda fue justo y como bien lo mencionas, a diferencia de las últimas peleas del Canelo que habían quedado de ver, creo que este al menos respondió un poquito más en cuanto a expectativas.
Así es, Javier, nos enlazamos más adelante, gracias.
En unos minutos nos escuchamos, Michelle.
Y es tiempo de la primera pausa, ya regresamos a Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Ayer las redes sociales en Michoacán y en otras entidades se daban detalles de bloqueos, agresiones a policías municipales, incendio de patrullas en el municipio de Sinapecuaro, justamente en el estado de Michoacán. Me voy a enlazar con mi compañero Conrado Álvarez. Al parecer hay alrededor de 7 detenidos derivados de estos hechos. Tú tienes la historia, Conrado. Te saludo. Muy buena tarde.
Buenas tardes, Michelle. Es un gusto saludarte, por supuesto, a todo tu público de este importante espacio de noticias. Efectivamente, primero fue un bloqueo carretero que terminó en un fuerte operativo policial, como bien lo refieres. Todo comenzó con un reporte de ciudadano, Michelle, un grupo de hombres alteraba el orden público e ingería bebidas alcohólicas en la vía pública cuando los agentes de la Guardia Civil llegaron, pero fueron agredidos por los civiles y de esta manera en un primer momento detuvieron a 3 de los implicados. La detención fue aprovechada por un grupo delincuencial, este grupo autodenominado el Grupo X, dirigido por Alan Martínez Durán, conocido con el alias del Primo o el Comandante X, anteriormente brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación, y a través de redes sociales este grupo llamó a una protesta acusando de abusos policíacos. Minutos después, transportistas y civiles cerraron la carretera Sinapecuaro a Cámbaro a la altura de Araro e incendiaron, Michel, un camión para bloquear el paso. Tras varios intentos de diálogo, la mayoría de los sujetos se retiró, pero un grupo reducido permaneció. Fue entonces cuando la Guardia Civil terminó y se logró al final la detención de las otras 3 personas que ya referíamos y los otros más, que fueron 7 en total. El aseguramiento también de 7 vehículos, en su mayoría combis del transporte público. La Secretaría de Seguridad Pública confirmó este operativo y alertó a los automovilistas sobre la circulación intermitente en la zona. En estos momentos está libre el tránsito, Michelle. Sin embargo, sí hay una fuerte presencia ahí en la zona de este grupo delincuencial que agarra, le dicen la autoridad, así como base social a estos transportistas y los obliga a realizar protestas en contra de las autoridades debido a amenazas. El reporte, Michelle.
Gracias, Conrado. Vamos a estar pendientes de cualquier actualización. ¿Te parece? Cuídate mucho. Gracias por el reporte.
Claro que sí, quedó pendiente. Fuerte abrazo. Buenas tardes.
Fuerte abrazo. La verdad es que es la tendencia. Lo vemos en varios estados de la República, cómo los grupos delincuenciales mueven algunos sectores de la sociedad para que se manifiesten públicamente contra la Guardia Civil, contra el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, como lo hemos visto en algunos estados del norte, para que permee una especie de inconformidad, inquietud, o la gente de estas comunidades apoyen la salida de estos grupos que están vigilando o tratando de garantizar paz en algunas zonas. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado, sobre todo en las comunidades donde están escuchando en este momento. Y bueno, y de Michoacán me voy hasta Chiapas, y es que justamente también en la comunidad de Tila, grupos armados buscan desplazar a familias ingresando a sus viviendas. Al menos ese es el reporte que hicieron algunos habitantes a través de redes sociales. Tú tienes los detalles, como siempre, admirado Irán Salas. Muy buena tarde.
¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas, y exactamente en esos momentos no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, pero se mantiene una fuerte tensión en este municipio. Estamos hablando de el miércoles pasado fue asesinado el comisariado ejidal José Martínez. Él fue emboscado en una vereda que conduce a una comunidad. Esto pues prácticamente fue motivo para que el grupo del comisariado pues se enfureciera y estuviera buscando justicia por propia mano. Ya los habitantes del municipio de Tila, a través de diferentes redes sociales, como bien lo acaba de informar, alertaron que el grupo paramilitar, los autónomos, se han movilizado desde el día de ayer. Están tratando, dicen ellos, de ingresar a las casas de los habitantes, que se les conoce como legales. Ellos están en tres unidades y también en la cabecera municipal. Pretenden desaparecerlos, asesinarlos. Eso como venganza por el asesinato del comisariado ejidal que el pasado miércoles fue emboscado, fue asesinado después de participar en un encuentro con indígenas choles en el municipio de Tila, que por años ha estado sumido en esta ola de violencia por ese control de este municipio. Te informo también, Michelle, que ya después del asesinato del comisario ejidal de Tila, este grupo de los autónomos pues dio un plazo a las autoridades para que tratar de atender a los responsables de este homicidio, una situación que hasta el momento pues no se generó pues esa movilización que ellos esperaban. Por lo tanto, pues están tratando de hacer justicia por propia mano, de acuerdo a lo que manifestó en las diferentes redes sociales. Pues ellos, este grupo, los autónomos, se han preparado para estar entrando viviendas de tres comunidades de la tercera municipal, se están organizando, se están movilizando para sacar de sus casas, para desaparecer, sí. ¿Qué dicen? Incluso asesinar a los representantes del grupo de los legales, de la que son de diferentes comunidades. Hasta ese momento, te digo, no hay una postura de las autoridades, sí, estatales, pero en ese momento, te digo, hay una tensa situación que se está viviendo en el municipio del municipio de Tila, porque prácticamente están tratando de que este homicidio se esclarezca, y van a hacer también, dicen ellos, haciendo las autoridades, pero incluso de que no se cumpla, mañana podrían estar ya tratando de tomar acción por propia mano para que obligar a esos delincuentes a que se entreguen a las autoridades, Michelle.
Y lamentable que no haya un posicionamiento hasta el momento oficial. Esperamos que eso no signifique que no haya una estrategia lista para garantizar la tranquilidad y la salud y la integridad de las personas habitantes de Tila. Irán, vamos a estar por lo mismo muy pendientes. Gracias por este reporte. Gracias, de verdad.
Un fuerte abrazo, Michelle, desde el estado de Chiapas.
Un abrazo hasta el estado de Chiapas, de vuelta. Y de Chiapas nos vamos hasta Morelos, y es que en Cuautla pues se ha marchado de nueva cuenta. Es la segunda, si no me equivoco, la segunda marcha que organizan por la paz. Me lazo contigo, admirada Tere Flores, tú tienes los detalles. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes, Michelle. Así es, decenas de personas vestidas de blanco participaron pues en esta marcha por la paz en el municipio de Cuautla, al oriente del estado de Morelos. El obispo de la diócesis de Cuernavaca, monseñor Ramón Castro, encabezó dicha marcha. Cansados de la ola de violencia, de la extorsión y de los asesinatos que se han registrado en esta zona oriente del estado de Morelos, salieron a las calles para exigir paz a través de pancartas y también de cantos. Las autoridades de seguridad señalaron que se desplegó un operativo interinstitucional y que se busca recuperar el tejido social. El punto de reunión fue el Parque Benito Juárez de Cuautlisco, Posteriormente, Michelle, caminaron por la avenida Reforma hasta llegar a la unidad deportiva José María Morelos y Pavón. Recientemente, Michelle, fue asesinada Carolina Plasencia, quien era la encargada de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla. Viajaba a bordo de un vehículo cuando circulaba a la altura de la hacienda del hospital, cuando fue atacada a balazos por sujetos que dejaban en otro vehículo. Este asesinato se suma a los que se han estado registrando en específico en este municipio de Cuautla, al oriente del estado de Morelos, un municipio en donde también los casos de extorsión se han incrementado considerablemente, se han dado resultados a través de diversas detenciones. Sin embargo, la violencia no cesa, por lo que pues, los habitantes se salieron para exigir paz y que ya un freno total a esta inseguridad que se vive día con día, Michelle.
Vamos a estar pendientes cualquier reacción de las autoridades y de los habitantes. Ya lo mencionaba, la frecuente manifestación de los ciudadanos, porque no se pueden parar los hechos de violencia. Estamos pendientes. Tere, te mando un fuerte abrazo y lindo domingo.
Estamos pendientes desde el estado de Morelos. Que tengas excelente día.
Igualmente, gracias, Tere, por esta información. Teresa Flores. Me voy ahora hasta Yucatán. Terrible este accidente, deja hasta el momento 16 personas muertas. Así es lo que se ha al menos confirmado a través de las redes sociales. Pero mi compañero Héctor Moreno, corresponsal de Grupo Fórmula en esta entidad, tiene todos los detalles de lo que ocurrió en esta carretera. Héctor, te saludo. Buen domingo.
¿Qué tal? Sí, muy buenas tardes. Pues efectivamente, un terrible, terrible accidente que ocurre en la carretera Mérida-Campeche, en donde una camioneta con pasajeros de la construcción, fíjate, iban a bordo de esa tipo van, choca contra un con un vehículo por alcance, pierde el control de la unidad, su conductor de esa camioneta pasa al sentido contrario de esta importante vía y agarra de frente a un camión repartidor de cerveza, choca, se incendia y ahí mismo Michelle pierde la vida. En este momento 15 personas. Hoy ya confirmado por parte de la propia Fiscalía General del Estado, ya se eleva a 16 las personas que han fallecido, 16, y bueno, pues igual ya empezó el proceso de entrega de cuerpos. Se han entregado al menos 5 a los familiares, plenamente identificados, por supuesto, pero debido al estado de los otros personas fallecidas, de las otras personas, pues es un poco difícil poder identificar, pero continúa la Fiscalía trabajando en ello. Va a haber guardias, por supuesto, en el forense, ese enorme puente, para que puedan seguir con este proceso. Así es que, Michelle, lamentable lo que ocurrió, pues nos acabamos de recuperar de lo que ocurrió en el puente de la Concordia, sí, allá en Iztapalapa, para Ciudad de México, cuando aquí en Yucatán pues se eleva a 16 el número de personas que pierden la vida trágicamente en un accidente carretero. Michelle, es lo que tenemos lo más reciente aquí en Yucatán.
Héctor, te agradezco mucho este reporte y no escatimar en recomendar a la gente que nos escuche en estos momentos, porque es un tramo carretero donde hemos ya dado cuenta, gracias a tus reportes, de varios accidentes, pues que maneje con precauciones. Esto que ya mencionabas por alcance habla de que se maneja a la defensiva desde algún punto y hay que hacerlo con tranquilidad. Hoy es día de regresar a casa, hoy es día de viajar, seguramente va con la familia y gente quien, pues obviamente te están esperando en casa, ¿no?
Claro, Michelle, y no nada más aquí en Yucatán, eso es para todo el país. Recordemos que tiene, sí, un puente largo, y entonces pues de repente así la gente es. Agarra las carreteras como autopistas, como el autódromo, y entonces vienen los accidentes, las bajas, los decesos, y pues la tristeza y las casas, por supuesto, el dolor que es irrecuperable, sí, pase lo que pase. Muchas gracias, lo que tenemos.
Gracias, Héctor, te mando un fuerte abrazo, que tengas buen domingo, estamos pendientes, cualquier actualización.
Igual para ti y para todo el país, estamos pendientes.
Estamos pendientes y creo que es importante lo que mencionaba mi compañero Héctor Moreno, la recomendación para todos es puente, se va a regresar en casa, prepárese con tiempo, paciencia sobre todo porque las carreteras están en las mismas condiciones en toda la República Mexicana y no deje de tener a la mano los números de emergencia por cualquier situación. Es tiempo de ir a una pausa, ya regresamos a Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por acompañarnos. La noticia sin duda de la semana desde la Secretaría de Gobernación fue la designación de Marta Lidia Pérez Gumecindo como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, luego de un proceso de selección que incluyó consulta pública, según la autoridad, participación de colectivos de víctimas y entrevistas a 25 aspirantes. La nueva comisionada iniciaría funciones a horas prácticamente de su designación. Ahí el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, detalló que el proceso inició el pasado 8 de agosto con la publicación de las bases en el Diario Oficial de la Federación, en el que se recibieron 1,155 propuestas y perfiles. Dijo que era un proceso que mostró interés de la sociedad en un tema tan sensible, y así fue como se dio la designación de Marta Lidia Pérez Gumecindo.
Asumo este cargo con la convicción de que la búsqueda no es solo una obligación de los entes de gobierno, sino una exigencia social que debemos atender con ética y profesionalismo. La búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas requiere un trabajo con enfoque humanitario, diferencial, unidad, compromiso y sensibilidad. Por ello, trabajaré de la mano con las víctimas y mis primeras acciones serán convocar a una sesión del Sistema Nacional de Búsqueda. Trabajar con las recientemente designadas personas consejeras del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. Reunirme con las familias, con los colectivos de todo el país y abrir espacios de diálogo, escuchar sus preocupaciones, inquietudes y decirles que no están solos, que el gobierno de México los acompaña. Asimismo, me encargaré de elaborar un diagnóstico del estado en el que se encuentra la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
Eso fue lo que ocurrió esta semana, minutos de su designación. Hablemos de este importante tema. Gracias a Marisabel Cruz Bernal, fundadora del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Sabuesos Guerreras, pero además ella fue galardonada con el reconocimiento premio Norma Corona Sapien 2025 en Sinaloa. Gracias, Marisabel, por esta entrevista. ¿Cómo está? Buena tarde.
Hola, Michelle. Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes.
Al contrario, usted ha leído algunos comentarios de colectivos de búsqueda a través de redes sociales que han recibido con los brazos abiertos o de cierta manera positiva la designación de la nueva titular. Usted como líder y fundadora de uno de los colectivos, el colectivo más importante a nivel nacional, ¿cómo va esta designación?
Bueno, pues la designación, nos congratulamos con la designación de la maestra. Creo que es una persona bastante sensible y sobre todo que conoce mucho el tema, porque ha trabajado de la mano de las familias en la en el otro puesto que tenía anteriormente. Y bueno, pues creo que tampoco hay que esperar que se resuelva tan rápido la situación, cuando sabemos que pues es de muchos años atrás lo que viene arrastrando y lo que ella va a tomar. Tampoco tiene una varita mágica para que en el momento pues empiecen a aparecer pues los desaparecidos, ¿no? Sabemos que es un proceso y confiamos absolutamente en ella.
Antes de la designación, ¿cuál era el miedo y la inquietud de los colectivos, María Isabel, que designaran a qué tipo de perfil?
Bueno, sí teníamos un poco de temor porque sabemos que del gobierno a veces podemos esperar todo, ¿no? Y nada a la vez, entonces que se buscara un perfil que no tuviera pues el conocimiento, la sensibilidad y que conociera a las familias. Entre ellos, pues sí, nosotros también teníamos a nuestros candidatos y sabíamos quiénes sí, quiénes no. También fuimos depurando y bueno, entre los perfiles más idóneos estaba ella y por supuesto la maestra Sol, que tampoco no la conozco. Ella es una de las personas que tampoco no la conozco, pero también era uno de los perfiles muy buenos, que esperamos pues se agregue al equipo de la maestra para que pueda hacer mucho mejor el trabajo, ¿no?
Me imagino, cuando menciona la Secretaría de Gobernación que en el proceso de designación pues se buscó obviamente tener un foro abierto, sondear a los colectivos de búsqueda, y esto me lleva a preguntarle, Marisabel, ¿y qué es lo que, cuál era la prioridad para los colectivos sobre todo?
Pues mira, es que muchas veces los diferentes colectivos tenemos diferentes necesidades, pero creo que la más importante siempre ha sido la escucha y que se tomen en cuenta las opiniones que dan pues ahora sí que las familiares de las personas desaparecidas, y que también la comisión acepte o la comisionada acepte las sugerencias que a veces se les da, porque las desapariciones en diferentes estados pues son diferentes contextos, sí, ¿no? Por ejemplo, yo conozco el contexto de Sinaloa, sé cómo se desarrolla y todo, pero pues esperemos que eso también lo tome en cuenta.
Así es, y esto me lleva a preguntarle qué debe ser o cómo debe ser la labor principal de la nueva titular de la comisión, qué hay que resolver. Algunos nos dicen, Marisabel, es ordenar el padrón de víctimas, obviamente, estas 133 mil personas, el trabajo con las fiscalías. De su punto de vista, ¿cómo debe iniciar esta gestión?
Pues sí, yo creo que sí debe empezar precisamente así como está, aunque también lo primero para mí sería con las fiscalías, sí, en la investigación y la búsqueda, que se agarren de la mano, porque es lo primordial, ¿no? Y ella pues tiene toda la experiencia en ambas ramas, y esperemos que eso funcione, que haga una fusión y nos ayude, pues aunque sea a traer verdad, justicia y sobre todo encontrarlos.
Sí, y bueno, esto implica también el acompañamiento, ¿no? Algunos colectivos a nivel nacional han pues denunciado que a veces no cuentan con la representación de las autoridades en zonas, sobre todo de peligro. A esta nueva era, a esta nueva etapa, con la nueva designación que ya ven ustedes de forma muy positiva, se suma un problema, y lo hemos visto en varios estados, en Jalisco, en Sonora, en Chihuahua, en Nuevo León, en Tamaulipas, donde hay crisis más marcadas, que es la forense. Hay una acumulación importante de cuerpos sin identificar desde hace muchísimos años, así como de otra forma hemos platicado, usted sabe de estas historias de madres que han ubicado con todo y las búsquedas y las publicaciones en CEMEFO los cuerpos de sus hijos, ¿no? Yo creo que esa es una ruta también importante y un reto importante para la nueva titular.
Sí, yo creo que sí. Creo que todo el país tenemos ese gran problema, uh-huh, en todos los estados, no nada más en los que mencionaste. Creo que lo que se debe de hacer es pues fortalecer los centros de identificación humana que están en cada estado. Por ejemplo, Sinaloa tiene 3 centros de resguardo de identificación humana temporal, y sería fortalecer esos centros para que son ayuda hacia los centros médicos forenses, ¿no? Que, sí, que ayuden, y donde no haya, pues haya. Y que echen a andar el servicio médico, el instituto que estaba antes en Ciudad de México, que era el general, sí, el de identificación forense, que fue desmantelado. Y bueno, pues sería una gran acción para poder sacar tanto resto, fragmento que hay, o pedir ayuda internacional, que también pues es uno de los principales cosas que se pudieran hacer, ¿no? Y trabajar a 1,000 por hora, creo.
Sin duda, Marisabel, usted vive en un estado especial por la situación que se vive desde hace un año. ¿Cómo es ser buscadora en un estado como Sinaloa?
Híjole, es bastante difícil, bastante fuerte. Tenemos que estar valorando los riesgos de que cuando ves que está calmado y decir salgo y se suelta la balacera, o que ya se nos encontramos a la gente mala. Entonces es un poco difícil, y también nos enferma y nos desespera, porque nosotros lo único que queremos pues es encontrarles, ¿no? Y creo que no tenemos paz, y lo único que queremos es salir a buscarlos. Sí. Es bastante difícil salir.
Marisabel, voy a hacer esta pregunta con mucho respeto, justamente por los hechos de violencia que se generan desde hace un año, porque son constantes en algunos puntos de la entidad, no es en todo Sinaloa, están, queda claro, bastante focalizados. Los recientes hallazgos que han hecho como colectivo de búsqueda delata que son cuerpos recientes, abandonados, enterrados o semienterrados, o también han ubicado personas que fueron asesinadas y enterradas hace mucho tiempo.
Sí, hemos encontrado de ambos. A nosotros, pues como somos ya del 2017, la larga data es la que nos interesa más encontrar, sí, pues esos cuerpos, esos restos, ¿no? Y claro, en el camino nos encontramos y nos localizamos a los que están en esta guerra, que han sido enterrados, pues al menos le damos paz pues a otras madres, y nosotros seguimos en la búsqueda de los restos y cuerpos que a nosotros nos interesan.
¿Ustedes tienen algún impedimento para buscar? ¿Las autoridades les apoyan en el estado de Sinaloa? ¿Cómo se sienten al momento de acudir a estas zonas de riesgo, donde hay llamadas anónimas para ubicar cuerpos?
Sí, no, ¿cómo nos sentimos? Pues nos sentimos vulnerables, porque aunque vayamos con las autoridades, no estamos exentas de que seamos atacadas o que no sean, seamos vigiladas o corridas del lugar. Entonces, por eso tengo que tenemos que valorar mucho y platicarlo entre las mismas autoridades
Sí.
cuando vamos a salir, y si vemos que no están las condiciones, pues ahí mismo decimos, ¿saben qué? Mejor no vamos, nos esperamos. Y eso ha sido bastante difícil para nosotros, ¿no? Tener que estar postergando pues las búsquedas que nos interesan es bastante difícil.
Podemos decir, para cerrar, María Isabel, y le agradezco mucho esta charla, que se vive una nueva etapa más positiva ahora en la Comisión Nacional de Búsqueda, en esta nueva administración que encabeza Claudia Sheinbaum.
Sí, claro, esperemos que con el nombramiento de la nueva comisionada, con la maestra, pues esto cambie, que escuche a las familias por estado, a los colectivos, las necesidades que tenemos en cada uno de los estados, pero sobre todo que tenga el personal suficiente para atender esa demanda de cada uno de los estados.
Bien, pues María Isabel Cruz Bernal, me dio mucho gusto platicar con usted. Gracias por actualizarnos esta información. Usted es referencia en este tema, y si nos permite más adelante seguir platicando y abordando y analizando esta situación.
Muchas gracias, Michelle. Bonito
Gracias, un
día.
abrazo, que tenga muy buena tarde. María Isabel Cruz Bernal, fundadora del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, Sabuesas Guerreros, de ahí del estado de Sinaloa. Es tiempo de ir a una pausa y ya regresamos a Fórmula Noticias.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y bueno, sabemos que se sigue analizando todavía el paquete económico 2026 y algo que ha llamado la atención, además de lo que planean desde el esquema de salud, por ejemplo, va un impuesto y lo ha abordado en varias ocasiones la presidenta Claudia Sheinbaum, de 8% para videojuegos violentos en este 2026. Pero para los que no estamos empapados en estos temas, pues queremos saber cuáles son estos videojuegos violentos, que además nos llevarían a confirmar qué están jugando nuestras ahí en redes sociales a través de internet. Me voy a enlazar ahora mismo hasta Las Vegas, Nevada. Está mi compañero Brian Santos Coy, un importante, sin duda, elemento de Grupo Fórmula. Brian, como siempre, me da mucho gusto saludarte. Muy buena tarde.
Querida Mitch, mucho gusto en saludar a la audiencia. Perdón que tenga los lentes, pero justo en ese momento me acaba de pegar aquí el sol en la cara. Y es correcto lo que mencionabas acerca de esta propuesta, porque es cierto, tenemos que recalcar que es una propuesta
Así
de
es.
aumento a los impuestos de los videojuegos violentos. Yo lo primero que diría, Mitch, es, ¿tú cómo considerarías que un videojuego es violento? Es una
Bueno,
pregunta que quisiera yo hacerte aquí.
es muy buena pregunta, porque si nos basamos en el contexto de lo que se considera violento en México, ahí varía. Yo de entrada empezaría con la muerte, ¿no? Con asesinar, tomar un arma y asesinar a una persona. Pero ¿qué es realmente violento? Sobre todo porque han evolucionado estos videojuegos, Brian.
Además, mira, yo creo que lo primero que tenemos que mencionar es de alguna forma es correcta la propuesta, en qué sentido, en cuidar a la ciudadanía, en cuidar a los menores de edad, en cuidar que tengamos menos contenidos violentos. Pero ojo, te lo dice alguien que tiene un programa de videojuegos, te lo dice alguien que es videojugador. Yo
Así
creo que
es.
no va por ahí. ¿Por qué? Porque la realidad es que si vamos a hacer eso, para algo existen las clasificaciones que ya tienen los videojuegos. Yo creo que tendríamos que ser más fuertes con la ley y no vender videojuegos a lo mejor a los menores de edad en muchas partes del mundo, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en donde nos encontramos ahorita. Si tú no tienes 18 o 21 años, no puedes acceder a ciertos contenidos, a ciertos videojuegos. Y la realidad es que en México no sucede así. En México tú puedes acceder de forma legal, o a veces también hay que decirlo ilegal, porque esto puede fomentar este aumento de precios, podría fomentar el tema de la ilegalidad entre
Sí.
los videojuegos. Yo creo que no tenemos que irnos por el lado de estamos cuidando un tema de violencia, ¿no? Decía el doctor Krasnovich también que van a crear videojuegos que ayuden a alejarnos un poquito más de la violencia en los contenidos digitales que hoy tenemos. La realidad es que hay muchas series también que tienen este tipo de
Así es.
contenidos, Michelle, pero creo que es más un tema de una recaudación. Te voy a dar un par de datos. Se espera que con esta propuesta en el 2026 se tengan 183 millones de pesos de recuperación de una industria que anualmente deja 2.300 millones de dólares. Y en México fue, en el 2024, fueron 43 millones de pesos lo que tuvo. Somos 76 millones de videojugadores. Tú dime si no es un mercado que puede ser explotable en materia de impuestos.
Yo así creo
que
es.
Tenemos que ser muy claros en dónde estamos llevando la conversación en ese sentido.
Sí.
Porque además, ¿dónde va a acabar ese dinero? ¿Qué vamos a hacer con ese dinero?
Así es.
¿Qué reformas vamos a tener con ese dinero? Creo que es lo más importante saber, ¿no? En dado caso, y repito, sigue siendo una propuesta, no quiere decir que ya esté
Así es, no está aprobada todavía. Pero además también me gustaría preguntarte a ti, Brian, como especialista en videojuegos, especialista obviamente en estos temas, también dónde ponemos la responsabilidad de los adultos sobre el contenido, sobre lo que están jugando los niños y los niños o los adolescentes.
Claro, a ver, yo creo que es un tema que empieza, siempre lo he dicho en todos los espacios en donde estamos, en mi programa, por supuesto, en Grupo Fórmula, es lo primero que digo, a ver, si tienes un menor de edad en casa y le das un videojuego que dice 18 más, la culpa no es del niño pequeño de la casa, es tu culpa como padre, como tutor, como hermano mayor, de no responder bien al tema de las clasificaciones. Las clasificaciones existen por algo. Hay gente que tiene juntas en todo el mundo, alrededor de todo el mundo, para discernir este tipo de contenidos. Y creo que esa es la clave o el por qué existen. Si no estamos teniendo este tipo de controles en este tipo de contenidos, creo que es lo importante, donde tenemos que enfocar nuestros verdaderos ojos es en hacer que estas leyes se cumplan. Porque la realidad es que, como te mencionaba al principio de esta colaboración, en México no sucede así. Tú puedes ir a cualquier lado y aunque tenga 18 años, el videojuego lo tenga muy claro en la parte frontal del lado superior derecho, lo vamos a comprar.
He visto que algunos medios se han adelantado. Así es, claro. Brian, he visto que algunos medios se han adelantado ya a calificar algunos como Call of Duty, entre otros como juegos violentos y a los que les debería grabar este 8% el gobierno. ¿Cuál es tu opinión?
Mira, la realidad es que además como jugador de videojuegos como Call of Duty, ahí te va, ciertamente sí es un videojuego violento, sí es un videojuego que a veces está también basado en cosas de guerra, basados en la historia también, pero hay un estudio por la Universidad de Rochester en donde utilizando el Call of Duty se jugaron más de 30 horas y eso ayudó a los jugadores con los que hicieron el estudio a tener 20% más de visiones periféricas, de tener los sentidos más agudizados. Hay muchísimos estudios que demuestran que también los videojuegos tienen cosas buenas. Yo lo único que digo es, a ver, no tenemos que satanizar los videojuegos, creo que sí tenemos que tener un control en el tema de la violencia, en el tema de los contenidos. Eso me parece fantástico para proteger la infancia, para mí es lo más importante también, pero creo que no se debe de satanizar y no sé si la realidad o la solución a este problema es un alza en el IEPS, ¿no? Es un impuesto especial que se le va a aplicar a los videojuegos, o es endurecer las medidas que hoy tenemos y empezar con la educación en casa. Creo que ese es, a mi gusto como videojugador, como experto en contenidos de esta rama, yo creo que esa es la verdadera solución, Michelle.
Sin duda, y como bien decías tú, me remonto al inicio de la entrevista, pues que sea un verdadero y profundo análisis sobre los efectos, que no se vea desde la óptica de recaudación, sino más bien a quién están afectando y a dónde va dirigido estos recursos. Brian Santoscoy, gracias por esta charla.
Te mando un fuerte abrazo, Michelle, y a todo el equipo.
Un fuerte abrazo. Gracias a nuestro compañero Brian Santoscoy. Ya puede ver ustedes desde Las Vegas. Me da un abrazo a Brian y a Ricky Moreno, que anda por allá también. Vamos a regresar los micros al estudio. Está listo mi compañero Javier Rivera con la información deportiva.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Así es, Michel, ya estamos listos con la información deportiva de este domingo. Arrancamos con la Liga MX porque hubo Clásico Nacional la noche de ayer en el estadio Ciudad de los Deportes y de manera sorpresiva, Chivas vence 2-1 a las Águilas del América, este equipo de Chivas que llegaba con apenas una victoria en este torneo y por su parte América llegaba como invicto a este Clásico Nacional. Sin duda fue un resultado sorpresivo. Los goles fueron obra del Piojo Alvarado al minuto 63 y al 88 la Hormiga González puso el 2-0. Alejandro Sendejas en los últimos minutos recortó distancia, se añadieron 16 minutos y ni así América pudo empatar este partido. Vamos a escuchar las reacciones de los técnicos André Jardine y Gabriel Milito.
Entonces hay que tener siempre en las victorias, en las derrotas, esta dosis de humildad que siempre yo intento pasar a todos los jugadores todo el tiempo, porque el fútbol es partido a partido, es uno de los pocos deportes que el último colocado tiene sus chances de ganar de quien viene en primero, y aún más cuando enfrentas un clásico.
En primer lugar, no lo considero un batacazo. Personalmente no lo considero un batacazo.
el equipo venía dando señales positivas, pero claro, no ganábamos. Entonces, cuando no ganás parece que todo está mal, empezando por el entrenador, se cuestionan a los jugadores, ya sabemos cómo es esto. Pero ningún batacazo. Hoy vinimos a ganar y lo conseguimos con mérito.
En otros resultados, Cruz Azul vence como visitante 1-0 a Pachuca. Tigres y León empatan sin goles. Atlas y Santos empatan a 2 tantos en un gran partido. Y Toluca le pega 3-1 a los Camoteros de Puebla. Señalar que Cruz Azul es el único equipo que se mantiene invicto después de 8 fechas. En el fútbol internacional, el Liverpool le pega 1-0 de último minuto con gol de Mohamed Salah al Burnley, mientras que el Manchester City vence 3-0 al Manchester United en el derbi de la ciudad. Doblete de Erling Haaland en este partido, y en estos momentos al medio tiempo Barcelona está venciendo 1-0 al Valencia con gol de Ferran Torres, mientras que el AC Milán con Santiago Jiménez en la cancha empata de momento sin goles ante el Bolonia. Y en otra noticia destacada, Michel, lo comentábamos al principio del programa, yo también iba con el Canelo Álvarez, sin embargo Terence Crawford da una gran pelea, fue un gran espectáculo por parte del boxeador de Estados Unidos y vence de manera unánime al Canelo Álvarez y le arrebata los títulos en 3 divisiones diferentes. Señalar que es así que el récord de Canelo se mantiene con 63 victorias, 39 por nocaut, 2 empates y 2 derrotas. Escuchamos las reacciones de Canelo Álvarez.
Una gran noche para el boxeo. Me siento muy orgulloso de lo que se logró hoy. Como mexicano me siento muy orgulloso de lo que he logrado, de hasta donde he llegado para representar a mi país. Me siento muy orgulloso, fue una gran noche para el boxeo. A mi familia dándome ánimo, ¿no? Un poquito triste, mis hijos, mi esposa, pero al final de cuentas les dije que así es esto, ¿no? Se aprende de todo, no es una derrota y hay que aceptar las derrotas como las victorias también, y de todo se aprende, y creo que es una buena lección. Es importante que ellos sepan que hay que aceptar las dos caras de la moneda.
Y ya para cerrar con este tema de información deportiva, Michel, señalar que esta misma tarde podríamos conocer al nuevo campeón de la Liga Mexicana de Béisbol. Esta tarde los Diablos Rojos del México visitan a los Charros de Jalisco. Diablos viene ganando 3-0 esta serie del Rey y podrían ya esta misma tarde conseguir el bicampeonato y su título número 18 en la Liga Mexicana de Béisbol. La tarde de ayer Diablos vence 7-2 a Charros y esta tarde podrían barrer la serie y consagrarse como los nuevos monarcas de la Liga Mexicana de Béisbol, Michel.
Bien, y Javier, y los resultados en Fórmula Deportes, que no se pierdan además más adelante la emisión.
Sí, toda la actualización de la serie del Rey de la Liga MX y el análisis de la pelea del Canelo este domingo a las 8 de la noche.
Pues ahí está. Sí, yo también coincido con el Canelo, Javier, pues una pelea donde los dos pues pusieron todo el asador ahí la carne en el asador. Gracias, Javier.
Excelente domingo, Michel.
Excelente domingo. Vamos a una pausa y regresamos a la segunda hora.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Michel Rivera.
Entramos ya a la segunda hora de Fórmula Noticias. Gracias por acompañarnos esta tarde. Hagamos un recorrido con información relevante hasta el momento. Inicio en la Ciudad de México, y es que en la Cuauhtémoc, en la Benito Juárez e Iztacalco fueron detenidos 4 hombres y se aseguraron inmuebles utilizados como bodegas e invernadero de marihuana. Entre los detenidos está el D3, presunto líder de célula ligada a la familia michoacana. Los cateos fueron ejecutados por agentes de la Secretaría de Seguridad, de Defensa y la Guardia Nacional. En continuidad de investigaciones sobre esta célula delictiva dedicada al desarrollo de invernaderos, producción, cosecha, distribución y almacenamiento, además de venta de marihuana, se implementaron diferentes técnicas para recopilar información, adelantaron las autoridades, lo que permitió identificar sobre todo al líder de esta organización. Y en el Estado de México, la autoridad en esta entidad en materia de adolescentes concedió la libertad, a ver si usted recuerda esta historia, a Sara N., la estudiante de secundaria que provocó la muerte a Norma Lisbeth tras golpearla con una piedra en la cabeza a la salida de clases de una escuela secundaria en Teotihuacán, debido a que reclasificó el delito imputado a homicidio por riña. Así como escucha, una jueza especializada en justicia adolescente ordenó la inmediata liberación de la joven, que ahora tiene 16 años, quien golpeó a una compañera en esta escuela la tarde del 21 de febrero del 2021 a las afueras de la secundaria oficial 518, anexa a la normal de Teotihuacán, Los Jaguares. Hechos que quedaron registrados en al menos dos videos que los alumnos subieron a través de las redes sociales. Voy hasta Nuevo León. Escuche usted esta historia, que está en ascuas todavía, porque no ha habido reacción ni del gobierno del estado de Samuel García, ni tampoco de las autoridades municipales. El municipio de Santa Catarina, en el estado de Nuevo León, fue señalado por activistas de presuntamente sacrificar a 70 perros en el centro de bienestar animal, luego de que supuestamente autoridades encabezadas por el alcalde, Jesús Nava, dejaron de alimentarlos por un recorte presupuestal. El activista Alex Ventura aseguró que el alcalde habría dado la indicación de no comprar alimento para los perritos en resguardo en este lugar. Después, difundió fotografías sobre las condiciones en las que aseguró se encontraban los animales, además de una imagen de un supuesto depósito donde presuntamente acumulaban los cuerpos en bolsas. El gobernador Samuel García solicitó ya una investigación del caso. El alcalde no ha dado la cara, pero las imágenes son crueles. Están en redes sociales porque muestran un antes, que es cuando fueron rescatados muchos de ellos en mejores condiciones en ese momento que el después, una vez que ya cumplían una o dos semanas en este centro para animales en Santa Catarina, Nuevo León. Y en la Ciudad de México, este sábado, un camión repartidor de refrescos cayó en un socavón en la alcaldía Iztapalapa, por lo que personal de la dependencia acudió de inmediato para atender la emergencia. El hundimiento, señalaron autoridades, se originó por daños en un tramo del colector de 2.44 metros de diámetro. Se recomendó a la población mantenerse fuera del área y seguir indicaciones de los cuerpos de seguridad presentes en el lugar para evitar riesgos. Voy ahora hasta el estado de Guerrero, y es que una jueza federal ordenó a la gobernadora de este estado, Evelyn Salgado, la construcción de aulas, instalación de sanitarios y el envío de maestros a una secundaria de la comunidad San Pedro Petlácar, en el municipio de Tlapa, región de la montaña, para garantizar a estudiantes nahuas el derecho a la educación. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, por su parte, recordó que ante la falta de atención del gobierno del estado, han tenido que recurrir en 8 ocasiones a tribunales para exigir la asignación de maestros a escuelas de esta región. Y en Coahuila, hay diferencias en la cantidad de reos que se encuentran en el Centro de Reinserción Social Varonil de Torreón, violaciones a derechos humanos en los reclusorios de esta entidad e indicios de localizar a 74 personas desaparecidas, fue lo que encontró la Brigada de Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos, que este sábado culminó actividades en el estado. Lucía López Castruita, vocera de la Brigada de integrante del colectivo Voz que Clama Justicia, dio a conocer las actividades desarrolladas durante 14 días en esta entidad, las cuales recorrieron los reclusorios femeniles y varoniles de Torreón, Saltillo y Francisco y Madero. Me voy a enlazar con mi compañero Israel Aldave, está justamente en la gira con la presidenta Claudia Sheinbaum en el Estado de México. Sí, tú me corregirás, admirado Israel Aldave, ¿cómo va la gira de la mandataria? Buena tarde.
Sí, Michelle, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Justamente ya estamos cerca ya del Estado de México, de la capital Toluca, que es la entidad número 16 que visita la presidenta Sheinbaum Pardo desde el pasado fin de semana, que inició estos informes en cada una de las entidades de nuestro país. Antes, por supuesto, Michelle, estuvo la presidenta de la República en Morelia, Michoacán. Ahí Michelle dio a conocer todos los programas que pues se aplica el gobierno federal justamente para las personas adultas mayores, los jóvenes de Construyendo el Futuro y demás programas sociales que benefician justamente a más de 1 millón de los habitantes de esta entidad. Escuchemos sus palabras.
Fíjense, todas y todos, ¿saben cuántos beneficiarios tiene Michoacán de los programas del bienestar? 1,294,953 personas. Es una inversión, que no gasto, inversión inversión de apoyo a las familias michoacanas de 35,523 millones de pesos distribuidas de manera directa a las y a los michoacanos. Es único este gran programa de bienestar que es único en el mundo.
Ahí está, Michelle, el número de beneficiados por los programas de bienestar y justamente también la cantidad de recursos que se destina solamente para el estado de Michoacán. Entidad, recordemos, Michelle, que varias situaciones que vivió en el pasado, por supuesto relacionadas con la inseguridad, dice la presidenta Sheinbaum Pardo, que se vive ya otro ambiente, lo que tiene que ver en materia de combate a la desigualdad. Michelle.
Israel, gracias, compañero. Estamos pendientes de lo que resta de la gira. Cuídate mucho. Muy buena tarde.
A tus órdenes. Muy buenas tardes.
Gracias, mi compañero Israel Alda, a nuestros compañeros en cámaras también. Ahora me voy a enlazar otro tema completamente distinto con mi compañera Laura Cardoso, y es que tiene los detalles de los preparativos para el grito de independencia y actividades de la patria, obviamente, sobre todo en la capital del país, en el Zócalo capitalino especialmente. Laura, te saludo de nueva cuenta. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Michelle? Te saludo con mucho gusto. Mira dónde estoy, donde va a ser la gran fiesta mañana aquí en el Zócalo de la capital del país. Aquí se va a presentar la cantante Alejandra Ábalos, otra agrupación que se llama Legado de Grandeza, y la cereza del pastel va a ser la arrolladora banda El Limón, que ya está moviendo a muchos corazones por aquí porque ya se vinieron a dar la vuelta. Ha habido ya ensayos, ha habido ensayos de mariachi. Como ves, aquí a mis espaldas ya está este escenario donde se va a ser la presentación de varios artistas, Michelle, entre los que te mencionaba Alejandra Ábalos. Mira que han puesto ya estas banderas colgantes de donde está el Palacio Nacional, a los costados de justamente el balcón donde la titular del Ejecutivo va a dar su primer grito de independencia. Se espera esto a las 11 de la noche. Los grupos van a estar a partir de las 2 de la tarde, más o menos, a las 8 de la noche, digamos que van a estar los estelares. Como ves, ya están preparando todo lo que tiene que ver también con el desfile, porque veamos las gradas que se ven ahí, que son ya listas para el desfile que parte de aquí. Y como puedes ver en todos los edificios, pues se han puesto todos estos focos multicolores que se ponen año con año y que tienen que ver con esta celebración. Las figuras representan escenas de la independencia. También vemos héroes como Hidalgo, Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Juárez, Zapata y Villa. Así es que ya está todo listo aquí en el Zócalo capitalino. De hecho, ya se dio cita a mucha gente aquí en el Zócalo, Michelle, que han venido a comprar todas las cosas, porque sabes que se ha convertido ya en una verbena previa, porque todas las calles que dan hacia el Zócalo, pues venden todo lo que puede servir para este festejo: diademas, banderas, en fin, todo lo que te puedas imaginar ya está aquí a la venta. Para quienes no pueden llegar hasta aquí, hasta el Zócalo, porque sabes que hace rato hablamos con mucha gente que no solo viene del interior de la República para venir a presenciar esta fiesta patria e histórica también, sino que vienen de varios estados de la República y también de países de extranjeros, pues, porque vienen a ver cómo festejamos los mexicanos aquí las fiestas patrias. Y para quienes no puedan llegar, te comentaba, en todas las alcaldías va a haber verbenas populares y la presentación de grupos especiales, desde grupos de regional mexicano hasta salsa, cumbia. La única que no va a festejar esta verbena va a ser Iztapalapa, esto en solidaridad a las víctimas de la explosión de la pipa de gas la semana pasada. Así es que aquí está todo listo, Michelle, para darnos cita mañana para el gran festejo de fiestas patrias aquí en el Zócalo capitalino.
Ahí vamos a estar muy pendientes, Laura, obviamente, y también de los operativos que montarán las autoridades capitalinas para garantizar estas fiestas, si arranque semana, fin de semana largo, eso sí, de puente. Y obviamente, si tomo la decisión de ir, Laura, decir al auditorio que lo tome tranquilo, con cuidado, y que su enfoque sea justamente eso, festejar con la familia las actividades ahí en el Zócalo. Gracias, Laura.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Podemos dejarlos, yo creo que con música de los que van a estar presentándose también ahí en el Zócalo, antes de ir a la pausa. Ya lo mencionaba mi compañera Laura Cardoso, la fiesta de México en la capital del país. Y nos vamos a la pausa después de esto.
Eres mi pan y mi vino, tal vez mi sueño prohibido. Чего зависит? Кто-то завис.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha lanzado una nueva acusación en contra de Nason Joaquín, sentenciado en California por abuso sexual de menores y otros 5 cómplices. Diablo, del líder de la Luz del Mundo, la congregación de la Luz del Mundo. Y sin duda, algo que hace referente a este o referencia a este anuncio del Departamento de Justicia en que, es que entre estas nuevas acusaciones, nuestros 5 o 9 acusados, se encuentra la madre de Joaquín Nason, que usted ya sabe, él está detenido en Estados Unidos. Hablemos de este importantísimo tema. Le agradezco a Sharim Guzmán, sobreviviente y quien también ha alzado la voz denunciante de esta red de la Luz del Mundo. Y primero te saludo. Sharim, gracias por acceder a esta entrevista. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy buenas tardes. Te saludo a ti y a todo tu auditorio.
Y sin duda esta posibilidad que me da platicar contigo y poner esto en contexto, lo que está haciendo el Departamento de Justicia de Estados Unidos y sobre todo por los delitos, Sharim, conspiración, crimen organizado, tráfico sexual, abuso sexual de menores, que es que la justicia se está haciendo en Estados Unidos. Y tú que conoces y que estuviste ahí por mucho tiempo, seguramente te cuestionas constantemente, pues, ¿qué pasó en México? ¿No? Afortunadamente está detenido, está en Estados Unidos y este monstruo de 1000 cabezas sigue perdiendo cabezas, queda muy claro, y lo que anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos es un claro ejemplo, pero pues sí preguntamos, ¿qué fue lo que ocurrió en México?
Pues es lamentable lo que te voy a comentar, pero en México hace oídos sordos totales, y existe una denuncia presentada en junio del 2019 que la inició mi esposa que se inició en junio de 2019 ante lo que en ese entonces se llamaba CEDO, ¿sí? Y hoy se llama FEMDO. ¿Por qué? Por los mismos cargos, con casi las mismas personas que son las que están siendo investigadas y están siendo denunciadas en Estados Unidos por crimen organizado, trata de personas, también en México. Lamentablemente, pues existen otros actores y políticos dentro del actual gobierno.
Sí.
Que son miembros de la institución, de la Luz del Mundo, y que lamentablemente pues, se han encargado de que esto se mantenga silenciado, porque entendemos, como tú dices, es un monstruo de 1000 cabezas, así es con comparativo Sansón contra Goliat, donde tienes a víctimas, tienes a sobrevivientes que orgánicamente se organizan de alguna manera, o sí, nos organizamos para poder denunciar, poder alzar nuestra voz, y que hoy en día pues vemos muy lamentable que la presidenta diga desconocer cuando ella fue informada anteriormente en las pasadas elecciones judiciales, cuando nosotros también como sobrevivientes señalamos con el apoyo de defensores y de Miguel Mesa los candidatos turbios de esta institución, de esta red de crimen, la verdad, sí, porque eso es una red de crimen organizado con un velo de religión, donde también le informábamos a la presidenta que existía una carpeta de investigación. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros lo que clamamos es justicia y sí, que venimos desde hace 5 o 6 años diciendo que pedimos que se judicialice, donde sí, las víctimas que hay en México y han tenido la valentía de denunciar, porque ante toda adversidad, porque vemos cómo ves al ex senador Israel Zamora o al actual senador Emmanuel Reyes Carmona tomándose fotos con el presidente, con la presidenta, ves a Hamlet Almaguer siendo un vocero del oficialismo, y que dices, ¿en dónde estoy yo?
Sí.
Cuando ellos están de la mano con ellos generando una protección. Pero hay algo bueno. En Estados Unidos hemos sido escuchados, primeramente mi esposa a través de la Fiscalía General del Estado de California, donde Nason Joaquín sirvió un proceso donde él se declaró culpable de abuso infantil. Hoy purga una condena de 16 años, 8 meses. Hace 2 años, en octubre del 2023, el FBI le presenta cargos por posesión y portación de pornografía infantil, por el cual lleva ese otros cargos,
¿sí?,
otro caso. Y en esta semana, pues presenta lo que es el DOJ, el fiscal general de federal, o el Homeland Security, junto con el IRS, diferentes se le presentan cargos con diferentes denuncias, donde ya está lo que te comentaba, que es lamentablemente lo mismo que se investiga en Estados Unidos, se investiga lo mismo en México.
Pero es importante mencionar, yo creo, Sharim, que sí hay un antecedente en México, que hay una denuncia desde el 2019 que no fue atendida. Por aquello que luego brinca la Fiscalía General de la República, pues de que a lo mejor tenía o no tenía, sí hay un antecedente, hay una denuncia en el 2019, Sharim. Ahora preguntarte, la detención de la madre de Joaquín Azón, ¿qué tan importante es en el desmantelamiento de esta red?
Mira, yo creo que lo más importante aquí es la justicia, que muchas personas, muchas personas de 70 años para abajo, hoy logran ver. Eso es lo más importante, porque ellos pensaron que nunca iban a obtener justicia por los daños que le cometieron tanto esta mujer como su esposo, el padre de Nazón Joaquín. Sí, ¿qué pasa? Ella era una de la cabeza principal visible después del apóstol, de alguna manera, porque era la mamá, la esposa del anterior apóstol, quien manejaba instituciones o asociaciones civiles donde se dirigía dinero, sí. Existía una esclavitud laboral, una esclavitud pues que dirigía también hasta ese punto una esclavitud sexual. ¿Por qué? Porque había un control de las personas y de sus hijos. Sí. Entonces, todos nosotros como miembros en su momento aportábamos por lo menos dos veces al año para la señora. La señora cumple años mañana, 15 de septiembre, y tenías que hacer una aportación por su cumpleaños y luego una aportación por hacer comedores. O sea, la gente sí recibió una suma muy grande de explotación por esta persona. Sí. Esta señora fue esposa del apóstol anterior por 50 años. Entonces, así es algo fundador. Muy importante. El abuelo fue el fundador.
El abuelo. Es la tercera generación, ¿no? Sharim, sí. Y por eso interviene el IRS aquí, en materia económica, porque pues se habla de un movimiento importante de recursos. Mencionabas hace unos minutos, Sharim, y creo que es importante, ya están más que dentro del Poder Judicial, en la política, en partidos políticos. Y además, si hablamos de la tercera generación de apóstoles señalados por conspiración, por abuso sexual, por trata de personas, esto habla, o al menos nos dice, que la congregación debió haber sido desmantelada, Sharim. ¿Tú consideras o crees o tienes o hay pruebas o te han contado de pruebas de que posiblemente se sigan cometiendo este tipo de actos? O si Joaquín Azón, su familia, siguen ordenando desde prisión a la congregación, tanto en México como en Estados Unidos?
Desde el punto de Azón Joaquín, en efecto, él desde la cárcel sigue dirigiendo la vida tanto espiritual como material de la institución. Fíjate, curiosamente, cuando detienen a Nazón Joaquín en 2019, en junio, la misma casa que catearon esta semana fue intervenida por agentes estatales. Se supone que esa casa no debería de tener ninguno de estos tipos de cuestiones que encontraron, como juguetes sexuales, como lencería, como ciertos artefactos montados en las paredes para realizar juegos sexuales, ¿sí? Pues se supone que eso ya no debería de existir, porque hace 6 años, pues se decomisó. Entonces, eso te obedece en una lógica que este tipo de actos seguían sucediendo dentro de esas casas, y ahí solamente tienen acceso los familiares. O sea, por otro lado, ¿cómo puedes pensar que la mamá, que fue detenida por estos temas, por esa conspiración, por ese lavado de dinero, tenía $1,000,000 en efectivo, dólares canadienses, euros, diferentes joyerías, solamente en su recámara, con compartimientos escondidos? Entonces, esto te dice que las prácticas continuaron, y de no parar, van a seguir continuando por otras décadas. El próximo año, ellos dicen cumplir 100 años de haberse fundado. Y lo más lamentable es que de alguna manera hemos informado tanto a la Subsecretaría de Asuntos Religiosos como a la dirección,
sí,
de que existen diversos mecanismos que utiliza la Luz del Mundo para participar en esto. Por ejemplo, vimos en la pasada elección judicial a un ministro de culto buscando ser magistrado, como hoy tenemos a quien hoy es prófugo, se llama el vocero de la Luz del Mundo, Silem García Peña, que siendo ministro de culto, era regidor por Jalapa, por el PRI, fue candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano, y hoy su esposa es regidora por Jalapa.
Se les ha permitido avanzar, ¿no? Y eso habla de que continúan con fuerza. ¿Qué significa la luz del mundo para la política actual, Sharim? ¿Son votos? Por eso autoridades no han enfocado sus esfuerzos. ¿Por qué se frustran aquellos que han denunciado que no ha pasado nada contra los líderes de esta congregación?
Mira, ciertamente, como es política, todo se resume en votos. Pero hay algo que ya hizo la luz del mundo y se infiltró entre sus cúpulas de poder. Porque, como te lo menciono, ves a quien era el representante de Morena ante el INE, siendo un miembro de la Luz del Mundo, que era Hamlet Almaguer, y que en ese preciso tiempo, la Luz del Mundo funda una agrupación política nacional llamada Humanismo Mexicano, encabezada por el diputado, por el senador Emanuel Reyes Carmona, y siendo el secretario el diputado Fabio Castellanos, y que toda la estructura era miembros de la Luz del Mundo.
Sí,
entonces, pues, se han infiltrado. Sí, eso es lo que pasa.
Eso adelanta la situación. Ojalá tengamos la oportunidad más adelante, Sharim Guzmán, de seguir hablando. Gracias por esta oportunidad. Vamos a estar en contacto y actualizando este tema. Por lo pronto, ahí está Estados Unidos puesto para el líder, para su madre y 5 personas más implicadas. Gracias, Sharim.
Muchas gracias.
Muy buena tarde. Con esta entrevista vamos a una pausa y ya regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y bueno, la nota de la semana sin duda fue la detención en Paraguay del presunto líder de la barredora, conocido como el abuelo también, el señor Requena. Y bueno, al inicio de este espacio le proyectamos esta reacción del secretario de gobierno del estado de Tabasco, en el que decía que esta detención demuestra que hay cero impunidad. El gobernador, hasta donde nos ha compartido nuestro admirado Gilberto Quesada, corresponsal allá en el estado de Tabasco, pues se ha limitado a decir que se va a seguir investigando, no ha querido hablar mucho del tema. ¿Qué reacciones hay en Tabasco luego de esta detención? Y queremos saber si hay políticos poniendo sus barbas a remojar por esta detención, por lo que pueda decir Requena ante las autoridades de Paraguay, que ya iniciaron las audiencias en ese país. Gilberto Quesada, te saludo con gusto. Buena tarde, ¿cómo estás?
Bien, Michelle, gracias. Gracias por las flores. El tema sigue pasando por este personaje, Hernán N., pues no nuevo en la administración de López Hernández, no nuevo en la administración de Merino Campos. Hernán N. viene enquistado, por decirlo de alguna forma, Michelle, en el gobierno de Tabasco desde antes de Roberto Madrazo. Todos estos gobiernos, yo no tengo ningún elemento para decir que pudieron o debieron haber sabido de sus acciones. El único detalle es de que este tipo de situaciones en donde te ponen como presunto responsable de dirigir un grupo delictivo no se gesta de la noche a la mañana. Alguien debió haberse dado cuenta mucho antes de lo que se dieron cuenta los Guacamaya Leaks. Ojo, en febrero fue el que se dieron a conocer los primeros detalles. En junio fue hasta que salió la orden de aprehensión. Fórmula Noticias Tabasco con mi compañero Gabriel Aiza dio a conocer vía el general comandante de la 30 Zona Militar la confirmación de quién se trataba como presunto líder de este grupo delictivo. Y hasta el Paraguay, las malas lenguas y la mía, que no es tan santa, lo repite, de Estados Unidos a Europa, de Europa a Brasil, de Brasil a Paraguay, y nadie se dio cuenta que andaba por allá. Total, que después de que la doctora Claudia Sheinbaum agradeciera al gobierno del Paraguay el apoyo, todo es una gran expectativa. Un viernes por la noche y todo el sábado con memes al por mayor, la mayoría muy hirientes, algunos de verdad muy jocosos, pero de los políticos poco o nada se supo. El mismo Javier May Rodríguez dio pie a una división de poderes que pues se toma con respeto y se toma con mucha calma, porque desde que esto sucedió no ha ido más allá de una declaración banquetera, sí, no ha ido más allá de una situación que en un par de minutos salva en la conferencia matutina. En fin, el que sí dio un poquito más el pie, el fiscal general del estado, sí tiene carpetas de investigación en Tabasco por delitos del fuero común. Habrá que esperar qué va a suceder con Interpol, qué va a suceder con Interpol México, con Relaciones Exteriores, a qué Ministerio Público lo van a presentar, y de ahí, pues esa parte que tú comentas, Michelle, cuántas barbas están remojándose, cuántas barbas blanquecinas como la de este Hernán N. estarán pensando en afeitarse o no. Ya veremos qué es lo que sucede. ¿Por qué?
Sí.
Porque en plena víspera de las fiestas patrias, este fandanguito no va a quedar fuera del escenario. Así que, Michelle, es solo parte de lo que estamos teniendo aquí en el bello Edén mexicano.
Sin duda, es un bello Edén y que tiene también problemas que resolver. Gilberto Quesada, excelente crónica. Te mando un fuerte abrazo, admirado colega.
Igualmente, muchísimas gracias. Oye, por cierto, feliz día del locutor a los que somos locutores de origen.
Así es.
Feliz día del locutor para todos.
Feliz día del locutor, Gilberto. Un abrazo fuerte a nuestro compañero de Grupo Fórmula en Tabasco. Y Hernán Bermúdez Requena ingresó de forma ilegal al Paraguay, según nos han adelantado autoridades y también algunos medios de comunicación. Se le encontraron algunas joyas y dinero en efectivo, dólares y dinero también de este país en el momento en el que fue detenido. Gracias a Erubiel Lorenzo Alonso, diputado por el PRI, nos haga, nos regala esta oportunidad de platicar sobre este tema. Ya hemos platicado anteriormente y usted ponía pues las expectativas en la mesa de qué esperaba por las autoridades o de las autoridades antes de pues de esta detención, diputado. Muy buena tarde.
Michelle, muy buenas tardes. Como coincidía yo con mi paisano Gilberto Quesada, que lo escuchaba yo muy atento. Bueno, es un tema que las autoridades estatales han guardado total silencio. El gobernador Javier May no ha declarado cosa alguna, ha dicho que serán la Fiscalía del Estado. Lo cierto es que hay dos personajes que entran en escena, quienes fueron gobernadores en el turno, que Hernán Bermúdez fue secretario de Seguridad Pública. Uno, el actual coordinador de los senadores de Morena en la Cámara Alta, y dos, Carlos Manuel Merino Campos, que trabaja en el gobierno específicamente de la presidenta Claudia Sheinbaum, y yo creo que los dos necesitan ser separados para que haya una investigación profesional, exhaustiva, imparcial, y podamos llegar y puedan llegar las autoridades competentes a las últimas consecuencias. Lo que queremos las y los tabasqueños, las y los mexicanos, es justicia. Se sepa la verdad, se sepa la verdad de lo que está ocurriendo en torno a esta investigación.
Así es. Y yo quiero resaltar algo, porque, bueno, se cuestiona directamente con todo y el silencio del gobernador o con lo que pueda decir también el hermano presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a este tema. Al final, lava las deudas de este presunto líder de la barredora, de Hernán Bermúdez Requena, es con el estado de Tabasco, diputado, es con Tabasco, claro que también con Querétaro, con Puebla, con estados aledaños a donde llegan las redes de este grupo delincuencial, pero el mayor daño es en esta entidad, y yo creo que la fiscalía no debe ni chistar ni parpadear en empezar una investigación a fondo y que se paguen todas las consecuencias. Ya lo decía usted y lo dijo así también la vez pasada, bueno, están estos dos personajes, si dice Adán Augusto, pues yo estoy aquí para que pues, se me cite, pues creo que nos estamos tardando.
Yo creo que primero tienen que pedir su licencia, Adán, y la inmediatez, porque ya ahora el presunto, porque no hay una orden de un juez, está sentenciado o no, si fue declarado culpable o no, bueno, necesitamos que tengan las autoridades la imparcialidad del tema, la investigación profunda, porque lo cierto es que Tabasco está hundido en una crisis verdadera, no solo de seguridad, de económica. Entonces hay muchas variables. Somos el primer lugar nacional en desempleo. Estamos dentro de los 10 estados don con mayores feminicidios. Es decir, la autoridad tiene mucho que ver en el tema. Y Javier May se lava las manos, el gobernador constitucional del estado, en decir que será la fiscalía. Él es el responsable de la gobernabilidad y de la gobernanza de las y los tabasqueños.
Y la verdad se ha notado la mano de la Secretaría de Seguridad Pública, las fuerzas federales, con las recientes detenciones y bueno, lo que le toca ahí también al gobierno del estado, pero están concentrados en estas cabezas, y no ha habido tampoco resultados de cómo se ha desmantelado lo que queda o lo que permea ahí sobre de la barredora en el estado de Tabasco. Pues están puestas las piezas, todavía no se sabe del regreso de este personaje. Está la insistencia de que estos dos políticos que acaba de mencionar pues soliciten licencia, puedan hablar sobre este tema, aunque Adán Augusto se ha deslindado. ¿Usted considera que sí hay argumentos, sí hay pruebas para ligar a Adán Augusto a Hernán Bermúdez Requena, a la barredora?
Yo solo voy a retomar lo que decía el presidente López Obrador. No puede haber un gobernador que no sepa lo que hacen sus secretarios. Es decir, solo utilizando el mismo dicho del presidente López Obrador, hay que investigarlo a fondo. Pero hay otro tema que quiero poner en la mesa, Michelle, y que quede a consideración de las y de los de los que están escuchándonos y viéndonos en este momento. Tabasco tiene la peor policía en materia de salario económico. Aquí es el estado donde menos gana un policía. Ganan 8,900 pesos mensuales. Es decir, así la Procuración de Justicia va a ser compleja. En este estado la Fiscalía no tiene hojas, no tiene papelería, no tiene tinta, no tiene lo necesario para la Procuración de Justicia. Es decir, estamos viviendo un mundo complejo en la entidad porque el gobernador Javier May no se hace responsable. Y como tú lo escuchaste, ¿qué dice? Pues serán las autoridades. No, aquí el responsable es el gobierno del estado y tiene como tal que informar, que acatar, que avanzar y resolver los problemas que vivimos las y los tabasqueños.
Y bueno, con esto nos está explicando usted que el hecho de que se detenga al presunto líder de este grupo delincuencial no significa que se acaban los problemas de seguridad en el estado, sobre todo con lo que acaba también de exponer este tipo pues de paga a los policías, que obviamente no es suficiente para el tipo de trabajo que tienen que hacer en un estado que obviamente ha demostrado que no ha podido ganarle a los hechos de violencia frecuentes y de muy alto impacto. Además,
Michelle, más de 300 restaurantes han cerrado, más de 300 negocios han cerrado sus cortinas. Tabasco está viviendo una crisis económica, una crisis de seguridad, una crisis de empleo, una crisis en verdad nunca antes visto. Pemex le debe a empresas tabasqueñas más de 25,000 millones de pesos. Es decir, cada día hay más desempleados, cada día hay más crisis, cada día hay más ingobernabilidad. Y el gobierno no hace nada a lo que estamos viviendo los tabasqueños.
Y ahí falta la gestión de, obviamente, quien está encargado de hacer lo que debe ser el gobernador de este estado. Claro. Rubiel Lubén Solonzo, gracias, diputado, por esta charla. Vamos a darle seguimiento, si nos permite, porque falta todavía pues la que llegue este señora de Paraguay y a ver cómo actúan las autoridades en Tabasco. Gracias por la charla.
Gracias, Michelle. Un saludo a todo el auditorio.
Muy buena tarde. Y con esta entrevista vamos a una pausa y regresamos al último bloque.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
¿Qué tal? Eso que usted escucha es Wonderwall de Oasis, que se presentó esta banda legendaria en la Ciudad de México, y sin duda pocas giras han generado tanta expectativa como el regreso de esta banda con el Live 25 Tour, con el que la banda ha logrado agotar estadios en todo el mundo, movilizando a millones de personas, solo de la capital del país. A ver, conocemos a muchos que viajaron de varios estados de la República Mexicana a la Ciudad de México para estar en este esperadísimo concierto, en esta gira de aniversario, además de los hermanos Gallagher y compañía. Este 12 y 13 de septiembre, Oasis se presentó en la Ciudad de México después de 16 años ofreciendo dos conciertos inolvidables en el estadio GNP. y bueno, el recinto que desde su renovación se ha consolidado como sede de giras, las más importantes sin duda del mundo, y bueno, el regreso no solo presentó una experiencia única para sus seguidores, y hablo de la música, también para los comercios, también para aquellos que tuvieron esta oportunidad de hacer un impacto económico de gran relevancia para la capital mexicana. Mire, para que se dé una idea, le voy a compartir los datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, que es la Canaco, sobre el concierto de la banda Oasis. Las presentaciones dejaron una derrama estimada entre 850 y 1,000 millones de pesos, así como usted escucha, tan solo este fin de semana, gracias a la asistencia de más de 130,000 personas durante ambas noches. En materia de turismo, se proyectó una ocupación hotelera cercana al 80% en las zonas aledañas al estadio GNP, y además los conciertos atrajeron visitantes no solo de distintos estados de la República, como Nuevo León, Jalisco, Baja California, Yucatán, sino también del Reino Unido, Estados Unidos, nuestras amigas y amigos de Centroamérica, de Sudamérica, que se dan pues esta oportunidad de visitar nuestro país para acudir también a eventos musicales como este. Y bueno, el motivo principal obviamente fue Oasis. Según datos de Ticketmaster México, para cerrar, para que usted tenga idea, el 50% de los asistentes provino de fuera de la Ciudad de México y el Estado de México, mientras que el 10% correspondió al público extranjero procedente de 79 países y más de 220 ciudades del mundo. Las presentaciones en el Estadio GNP marcaron la primera parada de la gira en un país de habla hispana, confirmando así a la Ciudad de México como un punto estratégico dentro del circuito internacional del entretenimiento en vivo. Así como usted escuchó, esta cantidad de dinero, esta derrama económica, cerca de 1,000 millones de pesos. Tan solo el 2 y 13 de septiembre dejó de ganancia la capital del país el concierto de Oasis. Voy a bajar un poquito más, si me permite la producción, con Wonderwall de Oasis. Y a mí me da mucha pena decirle que me lo perdí, y seguramente muchos de ustedes también. Se está lamentando no haber acudido a escuchar esta gran banda Oasis. Le voy a invitar al siguiente clip, cambiando de tema. Esto es No Concreto y ya regreso con la entrevista. Bueno, seguimos escuchando ahí. Bueno, seguimos escuchando de base Oasis. Ya le decía yo que yo me perdí este concierto este fin de semana, pero es el inicio de la gira, como ya lo mencionaba yo, en un país de habla hispana, y qué mejor que en México. Importante los datos de Canaco, pues sí, le agradecemos que nos hagan llegar esta información que es relevante compartir. Ahora sí, escuche y vea No Concreto.
Aquí, en esta ciudad, siempre me ha intrigado que uno no puede ver directamente el cielo. Tenis colgando, postes de luz con nidos de cables, edificios horribles, edificios bonitos, smog. Y caminar el desierto sin cielo, o sin la estrella polar, o sin Google Maps, hace que los viajeros nos perdamos.
Eso que usted escuchaba y veía es No Concreto. Gracias al actor y productor Diego Martínez Villa, me regaló la oportunidad de hablar de este importante proyecto. ¿Cómo estás, Diego? Buena tarde. Gracias por atender esta entrevista a Fórmula Noticias.
Hola, muchas gracias por el espacio de Fórmula Noticias. Es un placer para mí estar con usted.
Platícanos de No Concreto.
Claro que sí. No Concreto es un unipersonal de teatro físico que conjuga los lenguajes de danza y teatro para hablar de la historia de un ciudadano común, un ciudadano de un barrio popular, regresando al barrio donde creció. Y por medio de esto, dotar a las calles de todos los recuerdos que tienen de cada uno de nosotros, es decir, hacer una historia de una persona cotidiana, elevarla pues a una narración épica teatral, y creo que hasta ahora lo hemos logrado bastante.
Yo le rescataría de las críticas que ha habido, muy positivas sobre No Concreto, más bien de la sinopsis, ¿no?, que detalla el camino de un hombre que emprende por las calles de su casa, donde vivieron sin duda las mejores historias de infancia y que también son relevantes para él, porque su vida estaría por cambiar o por tomar decisiones muy importantes, es decir, vendría una etapa nueva.
Exactamente, justamente es una persona que a partir de la obra arranca, está contada con el tiempo fragmentado, pero tratando de hacer esta historia lineal, pues arranca la obra cuando alguien comete un acto violento y a partir de ahí su vida va a cambiar para siempre. ¿Qué es lo único que se le ocurre hacer en ese momento? Bueno, regresar a la casa donde creció.
Sí.
Y a partir de ahí, toda la obra, digamos que es su caminar de regreso a la casa donde creció, su caminar por ese barrio, su caminar por las calles de la Ciudad de México. Y entonces sí, lo que vamos viendo es cómo cada calle guarda un recuerdo. Entonces, de lo que queremos hablar es de cómo el individuo y el entorno son determinados mutuamente. Es decir, el entorno con sus propias violencias, con sus propios anhelos, va marcando un individuo que está lleno de sueños, de objetivos por cumplir, de historias de amor, de amistad, y todo eso convive en una sola urbe. Esta obra es un homenaje a la Ciudad de México, a habitar en ella.
Sin duda, Diego, pero también en lo que te escuchaba, pensaba también es una manera de, pues seguramente para el actor principal, el personaje principal, encontrar muchas respuestas a las preguntas que surgen años después, ¿no?
Por supuesto, es una pieza unipersonal. Entonces, digamos que desde la escena yo voy desdoblando los otros 10 personajes que conviven en la historia de uno solo que va caminando. Es una obra escrita por Thelma Carrizosa, que es una joven escritora muy talentosa, pero mucho más joven que yo. Entonces, este texto está dotado de una potencia juvenil bien interesante. Y entonces, al momento de yo tenerlo y pensar en desde dónde lo voy a habitar yo, una persona pues de 37 años, lo que pensaba es, claro, desde la nostalgia por la vida y desde ese replanteamiento. Creo que todos en distintos momentos de la vida tenemos que, o llegamos, sin ni siquiera buscarlo, a replantearnos qué es lo que ahora buscamos, si nos convertimos en el adulto que soñamos ser, si el entorno, qué hizo de nosotros el entorno, qué hicimos nosotros del entorno, qué pudimos brindar, y ese como volvernos a preguntar quiénes somos para volver a caminar esta etapa de la vida, ¿no? No somos los mismos que entraron a la universidad con esos objetivos tan claros. Muchos de esos objetivos incluso ya se alcanzaron y siempre creo yo que en una mediana edad es un buen momento para replantearse qué somos y de rendir homenaje a las personas que han cruzado nuestra vida.
Así es, y está ahí el gran reto, sin duda, para ti, Diego Martínez, también al protagonizar esta gran obra. Invítanos, por favor, a la gente que nos está escuchando, haga agenda, ¿dónde pueden verla?
Sí, claro que sí. Estamos en el Foro Shakespeare a las 8:30. Nos quedan solo 2 miércoles. Ha sido una temporada bastante linda acá en el foro principal del Foro Shakespeare. Esto es Zamora 7, Colonia Condesa, muy cerca de Metro Chapultepec. Estamos en redes sociales como no.concreto.teatro en Instagram. Y esta es una pieza que a partir del teatro físico creo yo que es una oportunidad de vivir el teatro como lo que es, como una gran fiesta. Que nos invita a empatizar, a reflexionar, pero también a gozar mucho. La obra está llena de movimiento, el barrio no puede no moverse, tiene fútbol, tiene cumbia, tiene danza.
Entonces, pues como un barrio de la Ciudad de México, ¿no? Diego, bien dices, tú un homenaje a los barrios de la Ciudad de México. Mucho éxito, Diego, te enviamos un fuerte abrazo y gracias por esta entrevista.
No, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Muy buen día. Diego Martínez Villa, actor y productor de No Concreto, no se la pierda en el Foro Shakespeare. Nos vamos, lo voy a dejar con música rápidamente. Alejandro Fernández, mejor conocido como El Potrillo, formará parte de las fiestas patrias en Las Vegas este 15 de septiembre en el MGM Grand Arena. Y lo voy a dejar con música justamente de Qué Manera Te Olvido de Alejandro Fernández. Que sea buen fin de semana, de fiestas, cuídese mucho. Feliz Día de Independencia. Un abrazo fuerte, les saludo Michelle Rivera. Nos reencontramos el próximo fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.